Delegatura para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública y que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372, 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-16865 en el cual funge como demandante la señora Claudia Jimena Enríquez y el señor Óscar Armando Cerón como entidad demandada de RCI Colombia. Para efectos de identificación, señora Claudia, por favor, nombre completo, número de cédula.
Buenos días, mi nombre es Claudia Jimena Enrique Cerón, número de cédula 3314-350 de la ciudad de Manizales.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctor Esteban.
Gracias, doctor. Un saludo para la señora Claudia. Mi nombre es Daniel Esteban Pineda Vargas, cédula de ciudadanía 10047-16827, tarjeta profesional de abogado 380088, actuando en calidad de apoderado especial en sustitución de la sociedad RCI Colombia S.A. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Esteban, ya reconocido. Identificadas entonces las partes, procede la alegatura para funciones de la para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección a resolver la controversia contractual establecida entre los señores Óscar Armando Cerón, Claudia Enríquez con RCI Colombia, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia dirigida a que se obligue a RCI el reintegro de devolución del vehículo de placas GTS C820 que se reconozca la suma de 30 millones de pesos en calidad de indemnización por las afectaciones económicas, daños psicológicos y trabas administrativas para llegar a un acuerdo, retiro de reporte ante centrales de riesgo. Frente a estas pretensiones, se opuso a la entidad financiera mediante las excepciones que denominó improcedencia de la acción de protección al consumidor financiero para analizar las actuaciones del trámite de garantía mobiliaria, incumplimiento contractual de la demandante, ausencia de vulneración de los derechos del consumidor. En este caso, el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a un contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual está definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario demandante lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En este mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada pues, se encuentra enmarcada en un contexto de conocida protección constitucional, como es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución, derivado del ejercicio de la actividad financiera, también de rango constitucional, como lo establece el artículo 335 y vide. Y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fue autorizada por el Estado ejecutar la actividad conforme precisos deberes de información, atención, de diligencia que le competen a la entidad conforme los artículos 97, 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y Ley 1328 de 2009, Ley 153 del 87. Al respecto, y frente a la ley 1328, el artículo quinto de dicha norma señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras que, por su parte, literal B de esa misma disposición señaló que las entidades vigiladas deben entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si bien las entidades están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor la desatención de sus deberes de autoprotección, entre otros, expresamente consagra el artículo 6 de la Ley 378-2009. Como buena práctica del consumidor, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas de doble vía, como se expresara la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, provincia del 10 de marzo de 2016. ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez. Y es en virtud de lo convenido o regulado, se obtiene que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual. Vamos entonces a analizar como primera medida la improcedencia de la acción de protección al consumidor financiero para analizar las actuaciones del trámite de garantía mobiliaria, frente a lo que es de señalar que dicha excepción se despachará desfavorable por cuanto el objeto de estudio de la delegatura no es el trámite de la garantía mobiliaria, sino el cumplimiento de las obligaciones como entidad financiera en la ejecución del crédito objeto de litigio. Sentado a lo anterior, encuentra el despacho que el objeto a resolver consiste en determinar si RCI tiene responsabilidad por iniciar la ejecución de garantía mobiliaria y la forma en que se aplicaron los pagos a la obligación dentro del crédito de titularidad del señor Oscar Armando Cerón. En caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, para cuyo examen se tendrán en cuenta los hechos que las partes tuvieron como no discutidos, relevados de prueba, así como los medios de prueba legal y oportunamente aportados. Téngase que no existe discusión en el contrato y que esté pues obedece a un mutuo, encontrándose malestar por la parte demandante, ya que indica que pues no se le brindó información a la señora Claudia respecto del crédito, por lo que no fue posible llegar a un acuerdo con la entidad, lo que llevó a la ejecución de la garantía mobiliaria. Para abordar dicho aspecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que las condiciones del crédito que vinculan las partes se evidencia a través de las documentales allegadas con la contestación de la demanda. Al respecto y frente a la información, tenemos del crédito una fecha del 3 de marzo de 2021. Nombre y apellido, Oscar Armando Cerón Moncayo. Marca Renault, modelo 2022. Línea Nuevo Sandero. Valor del vehículo 52.540.000. Cuota inicial 5 millones de pesos. Monto del crédito 47.540.000. Se discriminan seguros de vida. Levantamiento de prenda, cancelación de garantía mobiliaria. Total de sus cargos adicionales, 109.342 pesos. Plazo de crédito, 72 meses. Cuota normal de 1.111.480. Tasa efectiva anual de mora, 21.80. Tasa efectiva anual corriente, 15.94%. No hay cuotas de gracia. Documento que pues es evidencia suscrito por la parte demandante y pues se presume auténtico por cuanto pues no fue tachado. Asimismo, se tiene que el comportamiento de pagos conforme lo indicado en la contestación de la demanda, interrogatorio de parte, pues fue irregular. De ello se puede dar cuenta el estado de cuenta que refleja los pagos realizados por la demandante, en donde se observa que pues ya desde el mes de abril de 2021 se empiezan a observar moras pequeñas, en este caso una inicial de 4.166 pesos. Posteriormente, ya hacia el siguiente pago que sea en junio, hay una mora un poco más alta, 28.883 pesos. Para julio se sigue cobrando moras, 32 mil pesos. El siguiente pago, agosto, también un interés de mora, 21.560 pesos. Y comportamiento que se observa presente durante la mayoría de las cuotas. Si observamos también octubre de 2022, también en ese interés de mora 59 mil pesos. Para noviembre, 51 mil pesos. Para diciembre de ese mismo año, hay una mora ya también de 45 mil pesos. Para 2023, ya empezamos a observar para marzo de 2023, por ejemplo, se observan honorarios de cobranza ya de 73.526, unas moras un poco más altas de 116 mil pesos. Para abril, mayo, junio de 2023 se sigue observando moras agosto de 2024. Ya tenemos un discriminado de honorarios de cobranza, 4.237.000, 1.452.000, 1.699.000, 504.000, 459.000, otro de 459.260, otro de 5.262.000, lo que genera para Banco un total de 30.500.000. De lo anterior se puede concluir que pues, sí existieron moras desde el inicio del contrato por parte del demandante, lo que configura un incumplimiento de las obligaciones por parte del mismo. De ello también pues, se allega un histórico de gestiones en donde se observan incluso desde abril de 2024, en donde pues, en su mayoría se indica que no se contesta. No se contestan las llamadas. Hay gestiones incluso hasta agosto. Ahora, pese a que la demandante pues, reprocha haber sido informada de las condiciones del crédito de la documental obrante en el plenario, no es posible llegar a la conclusión de que efectivamente pues, se hubiera realizado un acuerdo y ejecutado entre las partes teniendo la normalización del crédito, pese a que pues, evidencia se intentó negociar por varios medios. Por lo que se puede concluir que la demandante incurrió en mora y que no se llegó a ningún acuerdo para normalizar la ejecución antes de la ejecución de la garantía mobiliaria. En lo que respecta a este punto, la cláusula 11 del contrato, donde se observa formato de vinculación, solicitud crédito, actualización de datos personal, se indica en cumplimiento del cliente deudor derechos RCI Colombia. En caso de incumplimiento, por el cliente deudor de cualquiera de las obligaciones a su cargo, RCI Colombia podrá, haciendo efectiva las garantías otorgadas y dejando sin efecto el plazo pactado, exigir el pago del saldo total de dichas operaciones por todos los conceptos referidos pendientes de pago en los contratos de licencia, exigirá la restitución del bien y el pago de los cánones estipulados y no pagados, aunque todavía no se hubieran causado, en todos los casos se cobrará los costos de cobranza judicial o extrajudicial, que serán a cargo del cliente. Acepta que en caso de demora en el pago y bajo el supuesto que RCI debía iniciar el cobro prejudicado jurídico, RCI Colombia podrá facturar el mes siguiente el pago que realice el cliente honorarios por concepto de cobranza, la cuota correspondiente a los seguros y los demás cargos adicionales. Ahora, en lo que toca la información dada al demandante respecto al proceso de ejecución de garantía mobiliaria en el plenario, pues habrá comunicación de fecha 12 de octubre de 2023 dirigida al señor Óscar Armando Cerón Moncayo, en el que pues, le indican que en atención al contrato de garantía mobiliaria suscrito conforme la cláusula mecanismos de ejecución, se permite solicitarle que en el término de 5 días contados a partir del recibo de la comunicación proceda con el pago inmediato del saldo vencido de la obligación, para el cual se deberá comunicar a los números en Medellín, Bogotá. Asimismo, teniendo que ya se inició el proceso de pago directo conforme el artículo 60 de la ley 1676 del 2013, artículo 2.2.2.4.2.3, el decreto 1885 de 2015, en caso de no lograr la normalización, su obligación dentro del plazo mencionado podrá optar por alguna de las siguientes opciones para cancelar totalmente su obligación: vender directamente el vehículo, realizar el pago correspondiente para así librar la prenda que pesa sobre el automotor, vender su vehículo directamente a uno de los concesionarios Renault o hacer entrega del mismo en las condiciones físicas y de funcionamiento en las que fue entregado, exceptuando las del desgaste natural por el uso dado a la fecha. De lo que se advierte que la entidad pues sí informó a la parte demandante sobre las condiciones de su crédito y alternativas que tenía para normalizar el mismo. De dicho trámite, pues se capturó el vehículo el 2 de febrero de 2024, esto por una orden dada por el juzgado décimo civil municipal de Manizales en ocasión a un embargo. Posteriormente se procedió a realizar el avalúo y aplicar el mismo al crédito, frente a lo cual pues existen reproches por la parte demandante, los cuales pues en este caso son de conocimiento del juez correspondiente. Este es el en su momento el 10 juez civil de Manizales, siendo allí donde deben ventilarse las cuestiones dichas de propio trámite, de dicho trámite. debiendo señalar que a pesar de la aplicación del valor de la garantía, el crédito continuó con un saldo conforme el estado de cuenta que se allega al plenario. De manera que acreditada la mora en la obligación y por consecuente el incumplimiento contractual de la parte demandante sin que exista prueba que demuestre que se hubiese tenido o si hubiese llegado en algún momento a un acuerdo que normalizará la obligación, se declarará como probada la excepción de incumplimiento contractual de la demandante, lo que justifica el inicio y la ejecución de la garantía en este caso. Ahora, frente a los pagos realizados, sobre en el plenario un dictamen pericial en el cual se encuentra, según el perito, las condiciones iniciales del crédito 6338, crédito a 72 meses, una tasa pactada efectiva anual del 15.94%, tasa anual, tasa mes vencido 1.24, vehículo, cuota, sistema de utilización constante pesos, cuota fija. Valor del préstamo 47.540.000 pesos. Valor de la primera cuota 1.002.169. Señala que el saldo de la liquidación del crédito a corte del 30 de agosto de 2024, RC indica que el crédito se encuentra vigente con un saldo de 14.557.296 pesos. Para el perito se encuentra vigente, pero presenta un saldo diferente que es de 12.675.655,96 centavos. Allegan cuadros en donde se ilustra el saldo inicial en pesos, 47 millones, el total aplicado a capital, el crédito aplicó 34.864.000 a capital, RCI aplicó 32.962.703 pesos, encontrando una diferencia entre las dos liquidaciones de 1.901.640 pesos. De lo anterior, pues indica el perito que RCI no aplicó cambios en las fechas de pago, tampoco en el valor de la cuota, ni se registró ampliación de plazo, por lo que el perito infiere que no se aplicó ninguna figura jurídica al crédito 6338, de lo cual pues, se puede establecer que no existió cambio en las condiciones. En conclusión, señala el perito, el desarrollo de la liquidación presentada se usó el sistema de cuota fija en pesos tasa fija. Componente de capital de cuota, los pagos considerados en esa liquidación indican más del 16 de abril de 2021 al 30 de agosto de 2024. Se construyó entonces la liquidación imputando todos los pagos reportados, descontando los valores de seguros y otros conceptos, y para ello pues allega un cuadro completo en donde pues indica nuevamente el saldo inicial 47.540.000. Total de pagos por el cliente 78.102.000 pesos, aplicados a seguros y otros conceptos 16 millones, 26.208.000 aplicado a intereses de mora para el perito son 275, para el banco 1.800.000, aquí hay una diferencia de 1.500.000, total aplicado a capital 34 millones de pesos, para RCI 32 millones de pesos y la diferencia para el perito aquí es que el saldo a final para él es de 12.675.000, para el banco y 14.577.000. De acuerdo con lo anterior, señala el perito, se reporta un pago total o pagos totales por 78.102.000. Se descuenta por concepto de seguros la suma de 10.029.660 pesos y por concepto de otros conceptos iniciales, finales, garantía, honorarios, la suma de 16.178.415 pesos. Respecto a estos cobros, especialmente en lo que toca a los honorarios, gastos de cobranzas, es de señalar que aunque se encuentran pactados en el contrato, de la lectura de los mismos no es posible inferir por el consumidor el costo de los mismos en el contrato o por lo menos la forma de calcularlos, por lo que a pesar de que se evidencian gestiones de cobro, en este caso no fue posible de las pruebas sobrantes en el plenario establecer el cálculo de dicho cobro y el respecto o en lo que toca en la información en estos puntos, resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de la entidad financiera informarle a sus consumidores las condiciones de su obligación crediticia y de su normalización en el tiempo, cambios en la tasa, en el plazo, en la cuota y en general toda información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia de la información en los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de la ejecución. Al efecto, la Ley 1328 de 2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En ese sentido, señala el artículo quinto que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. El literal F de su artículo cuarto señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copias de los documentos que soporten la relación contractual deberán estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos, obligaciones, tasas de interés, precios, tarifas y forma para determinarlos. Ahora viene a detenerse en cuenta respecto de las obligaciones de diligencia de las entidades vigiladas por la superintendencia en emplear debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a fin de que los consumidores reciban la información debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades y los consumidores deberán desarrollarse de tal forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Transparencia, información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades. Asimismo, entre los derechos del consumidor, en particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Surge de lo anterior que el deber de información, a efectos de generar en los consumidores una decisión informada, es no solo un derecho de estos, sino una obligación del banco demandado vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna. Al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, esto conllevaría no poder evaluar las demás opciones en el mercado. Ahora, a pesar de la contradicción del dictamen en la forma de la aplicación de los intereses y que mediante testimonio de buscar y contradecir el dictamen pericial, lo cierto es que el perito aquí designado realiza la liquidación con la información dada por la entidad sin que las afirmaciones del testigo tengan el alcance virtual indicado por el perito experto en materia, ya que no es un dictamen pericial lo que se estaba presentando con ese testimonio, ni es una persona que acredite experta en la realización de este tipo de liquidaciones. Por lo que se puede evidenciar que hay una diferencia entre lo indicado por el perito y la aplicación de los pagos realizados por la entidad, lo cual constituye un incumplimiento de las condiciones pactadas entre las partes. Por lo que siendo claro el incumplimiento de la entidad en la forma en que aplicó los pagos, lo que genera un perjuicio, un cobro no justificado, y teniendo en cuenta que no se encuentran cumplidos los deberes de información clara, completa, oportuna y verificable del valor o costo que tendrían las gestiones de cobranza, gastos, honorarios, costos judiciales o extrajudiciales, se declarará como no probada la excepción denominada ausencia de vulneración de los derechos del consumidor. Respecto de los perjuicios solicitados relacionados con el resarcimiento por parte del banco de daños materiales a raíz de los hechos materiales y morales, a raíz de los hechos plasmados en la demanda, estimados en la suma de 30 millones de pesos. El despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe certeza. Y la certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo una interpretación proconsumetore llevar a esta delegatura a proferir condena en este concepto, pues no basta con la manifestación de la afectación sufrida, sino que corresponde acreditarlos a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso. Efecto, vale traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en la sentencia SC 2448 de 2017, del 7 de diciembre, radicación 2002-0068. Se indica, sabido es que se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando esta conducta afecte injustificada y dañinamente el honor, la humanidad del patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, valga decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Por lo anterior, teniendo en cuenta esta alegatura, el dictamen pericial en el que el saldo de la obligación para agosto de 2024 era de 12.675.000 pesos y que el valor cobrado por concepto de honorarios, conforme indicó el perito, fue de 16.178.415 pesos, se encuentra que el crédito ya se encuentra cancelado con un saldo a favor de la demandante de 3.503.415 pesos, por lo que la entidad financiera deberá asumir cualquier otro valor y expedir el paz y salvo de la obligación a la parte demandante, eliminando los reportes, dada la inexactitud de los datos reportados conforme la liquidación evidencia en el dictamen pericial. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer causadas ni comprobadas. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción denominada incumplimiento contractual de la parte demandante por las razones expuestas en la parte emotiva. Segundo, declarar no probadas las excepciones de mérito que la entidad denominó ausencia de vulneración de los derechos del consumidor, improcedencia de la acción de protección al consumidor financiero para analizar las actuaciones del trámite de garantía mobiliaria conforme al análisis expuesto. Tercero, condenar ese rey a RCI Colombia a que proceda en un lapso mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído, a pagar al señor Óscar Armando Cerón la suma de 3.503.415 pesos, a entregarle paz y salvo de la obligación objeto de litigio y eliminar cualquier reporte que se hubiera realizado ante centrales de información respecto del crédito en cuestión. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Por secretaría archívese el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.